Bienvenidos a Equipping People, equipando personas para la victoria. Vas a disfrutar de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Prepárate, ya comenzamos.
¡Ay! Hola, ¿cómo se encuentra mi gente linda en este día tan maravilloso? ¿Ah? Cuéntenme cómo están sus vidas, cómo están sus familias, la gente que los rodea, esa gente maravillosa llamada familia, llamada hogar. Sabemos que es una bendición muy grande estar rodeado de la familia, estar rodeado de las personas que lo quieren, que lo aman y que están con uno siempre, ¿cierto? Esto es un preámbulo porque la alegría es parte de nuestra vida y estar alegres es algo que debe ser parte de nosotros. Así que quiero que estén muy, muy concentrados en esto y que podamos darle para adelante con todas las fuerzas, porque viene un trimestre que sabemos que va a ser de mucha bendición. Septiembre, octubre, perdón, faltan 4 meses. 4 meses falta, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses. No un trimestre, 4 meses. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos están listos? Hoy tengo un tema maravilloso que se llama la gracia abundante. La gracia abundante. Cuando yo te hable de la gracia abundante, te tienes que imaginar inmediatamente el océano. El océano. Esa inmensidad. Te tienes que imaginar mirar hacia el cielo y mirar esa inmensidad. Así es la gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Ok? Y hoy quiero que nos gocemos, porque nosotros estamos aquí para gozarnos, para que la Biblia sea como ese bálsamo que está en cada uno de nosotros, ese bálsamo que nos llena. Y que sé que a cada uno de nosotros nos trae muchísima alegría. Hoy quiero sacarte algunas cucarachitas que nos han metido en la cabeza y espero que lo haga, espero no perturbar tus creencias, sino simplemente estar comprometidos en el conocimiento de la gracia de Dios. Y voy a comenzar con un versículo bíblico, con una porción bíblica bien bacana, bien chévere, que yo sé que les va a gustar mucho. Romanos 5:17. Mira lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oye, claro. La transgresión fue la de Adán, pero la vida, o sea, la nueva vida vino por Cristo. ¿Y qué pasa cuando Cristo aparece en el escenario? Aparece la gracia, pero no una gracia, no, una abundante gracia. Y esta gracia abundante llega porque Dios así lo ha permitido. Entonces dice, reinarán en vida. Entonces, ¿reinar en vida qué es? Diga conmigo, ejercer dominio, ejercer autoridad. Los hijos de Dios deben vivir vidas donde ejerzan dominio, donde tomen autoridad con carácter y sepan que ante los desafíos de la vida, ante las circunstancias que muchas veces se nos atraviesan, porque todos en la vida hemos tenido ese tipo de desafíos, nosotros tenemos algo que se llama carácter. Nosotros ejercemos dominio y autoridad. Pero desafortunadamente hay algunos hijos de Dios que no viven así. ¿Como quiénes? Como aquellos que se dejan calificar de otras personas, como aquellos que se dejan determinar sus vidas por lo que otros digan, por aquellos que son inseguros y por aquellos que les falta muchísimo, muchísimo amor propio. Mis amigos, la abundancia de la gracia es un hecho maravilloso que Dios planeó y hoy es tan poco mencionado. La abundancia de la gracia precisamente es eso. Vernos a nosotros reinando, vernos a nosotros tomando autoridad sobre las circunstancias, tomando autoridad sobre nuestro interior, sobre las cosas que, miércoles, o sea, nosotros fallamos. Somos seres llenos de errores y de cosas que a nosotros mismos inclusive no nos agrada. ¿Ok? Pero vamos, yo quiero empoderarte no de las cosas que tienes, sino de lo que eres. Realmente lo que importa aquí es lo que tú eres. Saludo para Juan José López en Utah, Estados Unidos. Saludos para Araceli Rada. Ara, tengo tanto tiempo que no te veo, Ara. Quiero darte un abrazo. Y Alicia Álvarez, que dice buenos días y bendecido domingo. Las chicas superpoderosas, hijas de Dios poderosas, grandes, con una dignidad y con un admirable amor por la gente, son ustedes y mis amigos también. Entonces, ¿de qué nos podemos sentir nosotros inflados? Mira, Dios es nuestro Padre en abundancia. ¿En abundancia de qué? Abundancia de amor, abundancia de sabiduría, abundancia de perfección y abundancia en el todo. En el todo, o sea, no, nosotros trataríamos de definir a nuestro Padre Dios, pero es imposible, no hay forma de definir un ser tan grande y tan maravilloso, tan inescrutable, tan lleno de todo lo que nosotros necesitamos. O sea, Dios es de verdad alguien supremamente grande. ¿Estamos claros en eso? Ahora, Cristo, nuestro divino Redentor, Cristo fue poderoso, es eficaz, tiene los mismos atributos del Padre, tiene todas las cosas hermosas y lo mejor de todo fue nuestro Mesías, el Mesías. Ojo con esa palabra Mesías porque la vamos a tener muy clara en lo que hoy vamos a aprender. La muerte en el Calvario. Hombre, la muerte en el Calvario para nosotros fue victoria. Para nosotros fue un acto de bendición, de victoria. Fue contundente. Destruyó una vez y para siempre a Satanás. Destruyó una vez y para siempre y acabó definitivamente con el pecado. Uy, ¿cómo así? Sí, con el pecado. ¿Nos podrías explicar eso? Esto es un tema profundo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque nosotros no podemos vivir en ignorancia. Nosotros no podemos vivir siempre pensando que las cosas son como el sistema nos los muestra. No, las cosas son como la Biblia nos los muestra. ¿Aquí? ¿Ok? Entonces, todo eso que nos agobiaba, ese es el cuento de la gente. Todo eso que nos agobiaba, todo eso que nos perturbaba, todo eso que hoy para nosotros cuando amanecemos decimos, wow, voy a tener un día difícil, un día problemático, no existe, no debería existir. En los hijos de Dios no debería existir porque todo eso fue sustituido por la abundante gracia de Dios. Noris Mariana Pizarro, un saludo grande. Oscar Carvajal, qué rico que nos estemos conectando. Todo eso fue sustituido por la abundante gracia de Dios. Hay una versión de una Biblia bien, bien hermoso, pero esa Biblia no la usan casi. Yo lo entiendo porque la gente a veces se quiere mantener en lo que la iglesia o la religión le enseñó. Yo voy más allá. Me gusta explorar, me gusta estudiar, me gusta ir más allá de las prohibiciones religiosas. Pero mira qué linda esta versión que se llama The Message, el mensaje. El mismo libro, Romanos 5:17. Mira qué lindo cómo describe, lo mismo que te acabo de leer ahorita, esto. Mira, si la muerte se impuso a través de la mala acción de un hombre, pueden imaginar la recuperación asombrosa que hace la vida absoluta, en aquellos que se aferran con ambas manos a este regalo de vida increíblemente extravagante, a este gran arreglo para que todo esté en orden que el único hombre Jesucristo proporciona. Uf, cambió todo el panorama. ¿Cómo lo hizo? Más claro. Miren, la misma fuerza de la mala acción de Adán que trajo el pecado al mundo. Ustedes, por un momento, tenemos que imaginarnos lo asombrosa que puede ser nuestras vidas, nuestro caminar por este mundo, si nos aferramos a la abundante gracia que Él mismo derramó en la cruz del Calvario. Suena extravagante, porque ¿cómo Dios puede perdonarme a mí y a ti, que hemos fallado y que hemos cometido una gran cantidad de actos terribles en la vida? Pero Dios le dio la gana de decir, es que no es lo que tú hagas, bueno o malo, lo que determina mi amor hacia ti. Mi amor hacia ti, hijo mío, está determinado por lo que eres. Eres y mi hijo, eres el hijo que amo, la hija que amo. No importa, no importa cómo te comportes, no importa que hagas lo bueno o lo malo, yo siempre te voy a amar. En otras partes nos dijeron, si usted hace esto, usted deja de ser amado por Dios. Si usted no hace toda esta cantidad de maromas y toda esta cantidad de ceremonias y de cosas que fueron sombra y figura, rudimento del pasado, entonces usted no es amado por Dios. Hoy podemos decirle a ellos mentirosos. Fueron unos mentirosos, porque hoy la Biblia, hoy nos está diciendo que esa abundante gracia nos ama por encima de lo que nosotros podamos hacer bien o hacer mal. Solo en Cristo. Celia Esmeral, abrazo grande, mi corazón. La abundancia de la gracia enfatiza en el gran amor, la compasión, la misericordia que Dios tiene al mirar a nosotros, sus hijos. ¿Ok? Hoy tienen la atención los hijos de Dios en cosas que solo son juicio y condenación. Y yo quiero que tú pongas la mirada en su gracia, pongas la mirada en su amor, e entiendas la eficacia del sacrificio y resurrección de Cristo. Y te enfoques a vivir una vida plena, bacanísima, espectacular, que no quieras hacer algo para agradar a Dios. Yo sé que hay un sistema de evangelización que alguien inventó. Alguien dijo, si tú mueres hoy y vas al cielo y Dios te pregunta, cosa que no va a pasar, eso nunca va a pasar, Dios no va a preguntar nada. ¿Usted se acuerda la escena del hijo pródigo? Cuando él ve al hijo, él dice la Biblia, y él corrió y lo tomó por su cuello y lo abrazó. Y el hijo quiso decirle su guión, su discurso de obras. Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo y voy a trabajar. No. El padre lo abrazó. El padre no le dijo nada, no le recriminó. Así es la gracia abundante de Dios. La gracia no te pregunta, la gracia de Dios no te juzga, la gracia de Dios no te descalifica, la gracia de Dios no te condena, la gracia de Dios te ama y te recibe y te abraza. No importa el delito, no importa lo grande de tu capacidad de errar, de no atinar en la vida. Eso no le importa a la gracia de Dios. La gracia de Dios te abraza. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso nos hace libres. Hay gente que está esperando la segunda venida de Cristo. Han puesto fecha, no ha venido. Hay gente que está pendiente del anticristo, de las señales del fin. Y hay que portarse bien porque el día del juicio va a llegar. Mis amados, yo quiero que realmente seamos maduros. Yo quiero realmente que tengamos la mirada en el lugar correcto. Y yo quiero que vayamos al libro de Mateo, porque allí encontramos algo bien poderoso. El acto de gracia más lindo que Dios nos pudo regalar. Norma Pérez, un abrazo grande. Maribel Martínez, un abrazo grande. Carolina Arenas, hoy se está conectando todos los hijos e hijas bendecidos. Gente poderosa, gente próspera, bendecida. ¿Cuántos lo creen? Dame una manito ahí, dime, aquí estoy. Bendiciones para todos. Qué rico, a mí me encanta cuando nos reunimos así. Oye, ¿por qué no programamos algo ahora para septiembre? Físico, vamos a alquilar un salón y nos reunimos todos. ¿Cuántos están de acuerdo? Escucho ideas. Y nos reunimos y hacemos una charla sabrosa. Y, es más, pedimos comida a domicilio y cada uno pone, o no sé, algo muy sencillo, algo muy informal. Nada de... Si se arma una parranda ya es otra cosa, pero nada, nada así que se diga. ¿Ok? El acto más lindo. Bendiciones desde Utah, Estados Unidos. Para todos con bendiciones superabundantes, superabundancia. Claro que sí, excelente domingo, familia bendecida. Qué rico saludarnos. Ahí les puse desde septiembre. Se siente. ¿Qué viene diciembre? En diciembre yo sé que muchos van a estar con sus metas cumplidas en sus vidas, sus sueños, sus anhelos. Creo que sí. Continúo. El acto de gracia más abundante de parte del Eterno Padre fue este. Vaya conmigo a Mateo 1:21. Mire qué lindo esto. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué venía a hacer Jesús? A salvar al pueblo de sus pecados. O sea, la única manera de que él quitara los pecados es que fuera el verdadero Mesías. Yo creo que Jesucristo fue el verdadero Mesías. ¿Tú lo crees? Si no lo crees, estamos fuera de foco. ¿Por qué? Porque según lo que los judíos y todos creían era que cuando llegara el Mesías, acabaría con el pecado. Que cuando llegara el Mesías, acabaría con Satanás. Y al venir el Mesías, acabaría la ley y comenzaría lo que te estoy hablando hoy, la abundancia de su gracia. ¿Qué comenzaría? La abundancia de su gracia. Ahora mismo vivimos en la gracia de Dios. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que entender lo que te acabo de decir. Si él acabaría el pecado, si él acabaría con Satanás, si se acabaría la ley y comenzaría la abundancia de la gracia, ¿cuáles de estas cuatro viven hoy los que están en el sistema religioso? Porque si les quitamos a Satanás, si les quitamos la ley y si les quitamos el pecado a la religión, se acabó el negocio, socio. ¿Cómo voy a producir miedo en alguien que no va a creer que el enemigo está vigente? ¿Cómo voy a producir miedo, temores y dudas en alguien que ahora es libre de pecado? ¿Y cómo voy a poner a la gente a hacer cosas que ya no se deben hacer si les quito la ley. Uy, 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 esto está poderoso, súper poderoso. A los que asisten a las iglesias, ¿qué pasaría si quitaran esas cuatro cositas? Se acaba la iglesia. Pero mira lo que dice la Biblia. Acuérdate, el Mesías vino a quitar ¿el qué? El pecado. Romanos 8, del 1 al 4, dice, ahora pues, ninguna. ¿Cuándo? Ahora. Diga conmigo, ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Hoy. Hoy. Diga conmigo, hoy. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, el Mesías, Jesús. Ese Mesías lo puse yo. Cristo significa Mesías. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos tú y yo? Somos seres espirituales. Ah, pero es que yo cometo algunos actos. Eso no te quita ser espiritual. Sí, escucha, vamos para adelante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios. Escucha, lo que era imposible para la ley no podía salvar a nadie. ¿Por qué? Porque el que transgredía una ley tenía que comenzar de cero. Y son 613 leyes que tenían que cumplir los hombres. Eso era imposible. Dios lo hizo a propósito para darle gloria a Cristo. ¿Entiendes? Entonces mira qué poderoso. Entonces como era imposible, Dios entra el plan de Dios que es este. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, viene el plan, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, en la carne de él, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mírame para acá. Uy, qué poderoso esto. Cristo, Jesucristo, Jesús el Mesías. En él, en esa carne, Dios cogió y depositó todo el pecado de todo el mundo. Y cuando él estaba muriendo, que le estaban destrozando su carne, también estaban acabando con el pecado. Ellos erradicaron el pecado. ¿Cómo? Sí, aquí lo acaban de decir. Es más, al estar el Mesías verdadero, ya no hay condenación porque el pecado fue borrado. Sí, el pecado fue. Es más, Juan el Bautista, cuando tuvo a Jesús frente a él, hizo esta afirmación en Juan 1:21. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Que quita qué? El pecado del mundo. Mi familia. El pecado fue quitado en el Mesías. Los judíos así lo creían. Pero ¿qué? Hoy, y voy a hablar con el mayor de los respetos, hoy tú entras a una congregación y lo primero que te encuentras es que están liberando de demonios a fulanito. Entonces tú te preguntas, ven acá, pero si el sacrificio del Mesías, de Cristo, fue tan contundente, ¿cómo es que existen demonios? ¿Cierto? ¿Cómo yo voy a una congregación de cualquier denominación y al final el líder dice, acérquense, ¿cierto? Los que quieran arrepentirse de sus pecados y que Dios les perdone sus pecados, vengan al frente y reciban a Cristo. Pero momento, diría un judío, pero un momento, si el Mesías es el que ustedes creen, es el verdadero Mesías, ¿cómo este Señor está llamando a la gente que se arrepienta de sus pecados si en la cruz del Calvario Él acabó con el pecado? Padre del cielo, les está volando la cabeza, les está volando la cabeza, qué bueno, qué bueno. Ahora, quitar el pecado es recoger. Él recogió todo el pecado y Dios lo cargó sobre él. Isaías 53:6 lo cargó sobre él. El Mesías, Cristo, al morir y resucitar, puso fin a la ley, quitó el pecado y dio entrada a la abundancia de la gracia. Mis amados, el pecado ya no existe. Primera de Pedro 4:1 lo reafirma. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó, repita conmigo, terminó con el pecado. ¿Cuántos me comentan por allí? Los veo muy silenciosos. Los veo. Tuve la oportunidad de hablar de este tema el martes pasado. Quiero confesarles que yo que lo estaba hablando he sentido cuando algo te, como sumergirme, esa es la palabra, me he sentido sumergido en la abundancia de la gracia. Y me ha traído más paz de la que ya yo tenía, mi familia. Y un compromiso de saber que lo que existe ahora, entonces, si no hay pecado, sí hay faltas, pero las faltas son totalmente horizontales. ¿Sí me entiende? Horizontales quiere decir que las faltas son hacia las personas que están a mi alrededor y tú tienes lo mismo. O sea, las faltas, las ofensas, las cosas. Existe la ley de la siembra y la cosecha. O sea, lo que yo haga lo pago aquí en la tierra. Eso ya estaba claro. Pero yo no tengo que... ¿Tú te imaginas uno pidiéndole a Dios, Señor, perdóname porque yo ofendí a mi esposa? O sea, Dios lo que me va a decir es, yo eso te lo perdoné. Vaya usted y le pide perdón a su esposa. ¿Cierto? Suena más coherente. Ay, Señor, perdóname, ayúdame porque he sido grosero con mi familia. Vaya y pídale perdón a su familia, asuma su responsabilidad. Eso es lo que no podemos permitir, que nos quiten la responsabilidad de asumir nuestras faltas. Pero ya el problema del pecado con Dios quedó resuelto en Cristo. ¿Y qué viene ahora? La abundancia de la gracia. Ahora, ¿cómo debo vivir? Debemos tú y yo vivir plenos. Por eso insisto, hey, la alegría es nuestra bandera. Nosotros tenemos salud, tenemos nuestros hijos bien, tenemos nuestra vida financiera bien, o sea, a veces, pero ahí estamos, o sea, tenemos la mano, la mente para producir. Tenemos una relación con Dios poderosa, chévere. Entendemos lo que Él ha hecho, entendemos lo que somos para Él, entendemos, nos amamos a nosotros mismos de una manera poderosa. Entonces podemos amar a los demás. Pero ya deja de estar con esas lástimas y con ese circo que hacemos mucho de nuestra vida. No. Tú eres un hombre, una mujer con dignidad, con carácter. Tú eres un hombre y una mujer lleno de Dios. Para ti no hay tope. O sea, tú y yo podríamos lograr todo lo que emprendamos. Por una simple razón, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Su imagen está en nosotros. Entonces, ¿qué es vivir? Como te puse en el primero, vivir en la abundante gracia de Dios. Este, qué lindo esto, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, tú y yo, más, mucho más, reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¡Wow! ¡Uf! Esto es poderoso. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que cuando Jesús hablaba de la gracia, era maravilloso. Yo hoy me siento así. Me siento que el tema de la gracia, la abundancia de la gracia, a nosotros nos llena como de un poder especial. Y debemos vivir en el conocimiento de la abundancia de la gracia. Miren, si nosotros estamos, por ejemplo, la gente me dice, ay, es que tengo un familiar. Mira, mejor dicho, déjame poner en orden las cosas. De Cristo, después de la resurrección, cuando ya se manifiesta como Mesías, cuando Él muere, ¿te acuerdas que Él resucita y lo van a tocar? Y dice, no me toquen porque no he subido. Él tenía que subir a derramar su sangre en el lugar santísimo del trono de la gracia. Y luego cuando baja es cuando Tomás, mete los dedos y dice, yo tengo que comprobar. Ahí sí ya había subido al cielo como Mesías y había quitado el pecado y había destruido a Satanás y había quitado la ley. A partir de allí, tú y yo no, las personas que nacieron no tuvieron el mismo nacimiento, nacieron en el espíritu de vida en Cristo. Y las cosas cambiaron completamente. Ya nosotros somos parte de un plan de predestinación, de elección de Dios. Por eso a mí me causa un poquito de cuando alguien me dice, es que tengo un familiar y él no ha recibido a Cristo. La única manera que esa persona sea condenada es que tenga más de 2000 años. O sea, de antes de Cristo. ¿Sí estamos comprendiendo? O que no sea un elegido. Está bien, pero ese es otro tema que hablaremos más adelante. Pero tú y yo, tú que hoy has tenido esta conversación conmigo, y nuestra vida debe ser sabrosa, nuestra vida debe ser llena de alegría, llena de logros, llena de cosas espectaculares. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque ahora entendemos la abundancia de su gracia, la abundancia de su amor. Entendemos que el sacrificio de Cristo fue tan contundente que hoy nosotros vivimos en bendiciones por Él, por su sacrificio, por su elección y por su amor. ¿Qué debemos hacer? Hombre, darle amor a todo el mundo. Todo el que se atraviese, sea bueno, sea malo, sea conocido, sea desconocido, sea lo que sea, tú y yo, lo único que tenemos que hacer es dar amor, abrazar, decirle cosas positivas a la gente, decirle cosas chéveres a la gente, robarle una sonrisa, salga todos los días a ser un ladrón de sonrisas, una ladrona de sonrisas. ¿Y cómo robamos sonrisas? Sonriéndole a los demás. Claro que sí. Celia dice, y si amamos a los demás, amamos también a nuestro Señor Jesucristo. Claro, Mateo 25 lo dice. Cuando me diste de comer, eso lo hiciste conmigo. Cuando lo hiciste con esta persona, lo hiciste conmigo. Ligia dice, soy fiel creyente en la siembra. ¿Cuál siembra? ¿Siembra de dinero en el reino? Sí resulta. Si no te dejan manipular y es lo que tú quieras dar. Eso resulta. Es más, yo creo que muchos de los que están aquí saben que una de las cosas más delicadas, pienso yo, en la parte religiosa es el dinero. Pero escúchame, de todo lo que tú ganes, lo que Dios ponga en tu corazón, dáselo a alguien, 1, al que te instruye en la palabra; 2, al necesitado; 3, a las viudas; 4, a los huérfanos, a los pobres. Y ese dinero se multiplica. Voy a preparar algo con respecto a eso. Déjenme, porque es un tema, me gustaría hacerlo más físicamente que virtualmente. A través del amor reflejamos al Cristo, claro que sí, y su gracia, y su gracia. Ah, en la siembra de todo lo que haces, bien y mal, así recoges. Agradece y no te quejes, claro que sí. Estás conectada, Ligia. Mis amados, vamos a declarar esta semana como la semana de la abundancia, gracia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? La tarea es sencilla. Usted, a partir de hoy, que es el primer día de la semana, usted se va hasta el otro domingo, se va a mentalizar. 1, ser feliz. 2, que sea tanta la felicidad que logras que la vas a compartir con todo el mundo. 3, le vas a hablar de este tema a todos los que te encuentres. Oye, ¿tú no sabes algo? Que Dios nos dio gracia abundante para que vivamos plenos y felices. Y 4, vas a hacer actos de amor. Un acto de amor, para los que no creen que todo es dinero, un acto de amor es tal vez sentarse con alguien y escucharlo. Nada más. Darle un abrazo y decirle: todos los problemas tienen solución. Pero el único percance de la vida es llegar a la muerte sin conocer el amor de Dios. Y háblale de Dios. No necesitas prepararte, no necesitas cursos. Háblale de Dios. Dile que Dios lo ha estado buscando y que este encuentro tiene algo. Y dile: el domingo te espero en esta página, Equipping People. Y le hablamos a esa gente. Tú me escribes por aquí: Iván, ahí traigo un invitado. Pum, me das el nombre y yo, tin, tin, tin. Y ahí hablamos. ¿Te parece? Son estrategias. Son estrategias para que el conocimiento de Dios sea regado hasta que todo el mundo crea, escuche y cambie su forma de pensar. Y bueno, Lig, Celia dice algo maravilloso. Dice: lo que uno ofrenda o siembra se nos devuelve de otra manera. En bendiciones. Sí, señor. Como salud, paz, amor, en tantas cosas mejoran nuestras vidas. Estás totalmente en lo cierto, 100%. Iván, una pregunta, y me la han hecho varias veces. ¿Tú me aceptarías una ofrenda? Yo, sí, claro que sí, porque igual que tú, yo tengo cosas que pagar. ¿De esto lo hago por dinero? No, pero como les decía el martes a la gente, me preocupa solo una cosa. Pablo decía: todo lo que ustedes den lo van a dar para que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta espiritual que es lo que tú das. Como decía Celia, se devuelven muchas cosas y también en dinero. Entonces, si tú en algún momento quieres ofrendar, yo no tengo problema en que tú lo hagas. Es más, te voy a, ahí en el chat te voy a poner el link, pues para, si alguno quiere ofrendar, lo puede hacer. No es algo que debas hacer, que es la diferencia. ¿Ok? Es la diferencia. Allí es donde radica la diferencia. Que, oye, yo no quiero dar, no des, no des. ¿Cuál es el problema? Como te digo, ese es un tema que es delicado, pero que hay que hablarlo, las cosas hay que hablarlas. Y la abundancia de la gracia también habla de la abundancia financiera en nosotros. La abundancia financiera. Porque, ¿qué es lo que el dinero? El dinero ayuda muchísimo, muchísimo, amigos. Ustedes lo saben. Ustedes saben que es así. Ustedes saben que es así. Te voy a poner aquí el link para que tú lo tengas allí. Tienes dos opciones, dar o no dar. No tengo problemas con eso. Pero entonces, si no lo hago, me dicen, ah, pero lo hubieras puesto. ¿Ok? Aquí está. Aquí está. Listo. ¿Se los mandé? No, parece que no. Bueno. Ahí está. Mis amados, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. No, eso se perdió todo. Ah, bueno, ahí está, sí. Sí, sí, ahí está. Es que estamos en vivo. Amigos, les tengo algo. ¿Qué tal, y recibo ideas, qué tal si nos reunimos en este mes de septiembre en un lugar? Hacemos una, pedimos comida, todos los que quieran ir, que estén en Barranquilla, obviamente. Y los que no estén en Barranquilla, nos conectamos en un en vivo. ¿Les parece? Ok, Padre, gracias te damos por tu abundancia, gracias. En esta semana nos vamos a disponer a dar de eso, a repartir amor, a repartir sonrisas, a robar sonrisas. Señor, estamos libres del pecado, estamos libres del enemigo de Satanás, estamos libres de la ley. Lo único ahora que nos agarra es tu abundante gracia, tu profundo amor, tu misericordia, tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Todos los días amanecen nuevos, todos los días nos llenan. Y por eso, mi Dios, hoy queremos festejar esa abundante gracia que tú has puesto en nosotros, que sabemos que no la das porque seamos buenos, o no la das porque seamos merecedores de ella. La das porque el puro afecto de tu voluntad la derrama sobre nuestras vidas y nos cubre totalmente, que podemos decir que vivimos en victoria, Señor. Señor, sana a todo aquel que se encuentre enfermito o enfermita. Levántalo de la cama. Amigo, si me estás viendo, amiga, pon la fe en Cristo. Él es el único sanador. Él es el único que puede levantarte. Pero tú tienes que poner tu fe y creer y decir cosas que no son, como si fueran, por ejemplo, mi enfermedad se desvanece, mi enfermedad queda erradicada de mi cuerpo. Soy sano, soy sana. Tú que tienes problemas financieros, dígale al Señor, Padre, solo contigo yo puedo recibir la abundancia, Señor, en las finanzas, negocios, personas claves en mi vida. Y emprende sin miedo, que Dios te va a respaldar. ¿Ok? Y a todos les deseo, Señor, a todos te pedimos, Señora, que todos, Señor, seamos conscientes que si estamos contigo, nadie podrá contra nosotros. Haznos cada día hijos más y más y más parecidos a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ver qué dice por aquí. Que el amor al prójimo cada día crezca más. Dina Luz, claro que sí, Dina Luz. Ponme ahí muchas manitos. Tú no olvides enviar este video a muchísimas personas. Recuerda que eso es súper importante. Me preguntaste, me dicen aquí, ¿puedo darte una ofrenda? ¡Ey! Ahí te puse el enlace. Claro que sí. Dele sin miedo. Y me voy para el restaurante en tu honor. Les amo. Aquí no estamos por dinero, estamos por amor. Esto es Equipping People. Equipando personas para la victoria. Hey, les amo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Un episodio más de Equipping People. Una forma fresca y novedosa de crecer espiritualmente, sin etiquetas religiosas. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra web www.equippingpeople.com.